Son las 9:03 de la mañana, 8:03 en Canarias. Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy Brey, sexto presidente del Gobierno de la Democracia. Querido presidente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues estoy dentro de un orden y, por tanto, en equilibrio. Gracias.
Esto es. ¿Ha paseado ya, ha caminado su tierra gallega o todavía está en stand-by eso?
Bueno, he caminado, pero en Madrid, y ya a primera hora de la mañana hacía bastante calor. Lo que pasa es que mientras habitualmente camino una hora y cuarto y como tenía que estar aquí, pues lo he dejado en media hora, pero lo recuperaré a última hora de la tarde, si Dios quiere.
¿Cómo está viendo esta campaña electoral? ¿Qué opinión le merece el programa que ayer presentó el señor Feijóo? ¿Qué opinión le merece la presencia multidisciplinar del señor Sánchez y los medios?
Bueno, yo veo esta campaña con optimismo, porque creo que es una magnífica oportunidad para cambiar el actual estado de cosas, para traer un poco de sosiego a la política española, para recuperar consensos básicos que nunca debieron perderse y para tener un gobierno eficaz. Por tanto, la veo con optimismo. Yo creo que eso fue lo que transmitió Feijóo cuando presentó su programa electoral. Ya no vamos a entrar en los detalles del mismo, pero lo importante es que hay voluntad de consensuar, de tranquilizar la política española, de sosiego y de gobernar con eficacia y de terminar esta dinámica de enfrentamiento que llevamos soportando a lo largo de estos años. Y en cuanto a las presencias de el presidente del gobierno, bueno, ya, todo el mundo tiene perfecto derecho a ir a donde estime oportuno y conveniente, siempre que lo reciban. Lógicamente a él pues lo reciben todos, pero al final se transmite un poco la sensación aquella de el mal estudiante que no da un palo al agua durante unos cuantos años y pretende en media hora pues recuperar todo aquello que no hizo en su día. Entonces esto es un poco la sensación que se transmite.
Ayer decía en una entrevista Pedro Sánchez que usted, su gobierno, congeló las pensiones.
Bueno, mi gobierno, cuando yo me presenté a la sesión de investidura, que fue a finales del año 2011, estábamos en una situación de quiebra en España y yo dije que tendríamos que ajustarnos, porque si no, quebrábamos de manera definitiva, y que solamente iba a mantener dos compromisos de no reducir el gasto, que era pensiones y seguro de desempleo. Y lo cumplí, y además yo recuerdo que tuvimos que subir los ingresos y bajar el gasto porque era lo necesario para salvar a España de la quiebra, que era el gran objetivo. Realmente quien había congelado las pensiones fue el señor Rodríguez Zapatero, en el año 2010, creo recordar, porque España estaba en una situación lamentable, tuvo una presión monumental por parte de Europa y fue quien realmente congeló las pensiones.
Ayer también decía que su política respecto al Sáhara, la que se materializó con aquella misteriosa carta que no se sabe quién escribió y que exhibió el gobierno marroquí, en realidad es la misma que tenía usted y que tenía Rodríguez Zapatero.
Bueno, pues realmente debe ser el único español que lo dice, porque no conozco a nadie que haga esa afirmación, que desconocía, pero que realmente me resulta sorprendente. Ha cambiado la política española, una política que llevábamos manteniendo pues desde la democracia, desde 1978, todos los presidentes, que era pues un referéndum bajo los auspicios de Naciones Unidas. Y la prueba más evidente de todo esto es que mientras otros gobernábamos, nuestras relaciones eran buenas con Argelia, con Marruecos y con el Frente Polisario, pues en estos últimos años nos hemos peleado con Marruecos, nos hemos y seguimos estando peleados con Argelia, y los señores del Polisario pues tienen lógicamente una forma de ver al gobierno de España que nada tenía que ver con los anteriores. Ha habido un cambio que además no se ha querido explicar, no se ha consensuado con la oposición, y en temas de política exterior pues esto resulta bastante peligroso. Por tanto, lamentándolo mucho, tengo que decir que sí se ha cambiado la política española, que creo que es una equivocación y que estas cosas pues conviene pactarlas, acordarlas y pensárselas mucho antes de hacerlas.
¿Y cree que hay alguna razón oculta que hubiera motivado ese repentino e inexplicado cambio de posición española?
No, yo lo desconozco absolutamente, porque todavía no se nos ha explicado qué es lo que se ha hecho, quién escribió la famosa carta que dio a conocer el gobierno de Marruecos, cuál ha sido la posición española. Y realmente es uno de los temas pues más sorprendentes, por no utilizar otra expresión, que hemos vivido en la política exterior española los últimos años. Y, en mi opinión, fue una equivocación.
Por aquí pasó el presidente Rodríguez Zapatero, que se adjudicó para su gobierno el final de ETA, el haber conseguido la rendición de ETA en todos los planos. Sin embargo, hay algunas cuestiones que parecen, o cuando menos, resultan un tanto inquietantes en esa afirmación y en otras. Zapatero dice que él acabó con ETA, pero el último jefe de ETA dijo que decidieron disolverse al enterarse de que usted, como nuevo presidente, no quiso suscribir los acuerdos que ETA tenía con el gobierno de Zapatero. ¿Eso es así? ¿Qué acuerdos eran esos?
Vamos a ver, yo creo que en estos temas, en fin, debemos ser serios todos, ¿no? Realmente con ETA no acabó ni el gobierno de Zapatero, ni el gobierno de Rajoy, ni el gobierno de Sánchez. Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión, muchos privados de sus vidas. Esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes. Tanto ha sido la sociedad española, los jueces, los fiscales, la policía, los que han acabado con ETA, y también cada gobierno pues puso de su mano pues todo lo que pudo. Dicho esto, poco antes de que llegáramos nosotros al gobierno, yo creo que fue en el propio año 2011, ETA anunció que dejaba las armas de manera definitiva. Yo recuerdo que di una rueda de prensa en aquel día, yo era líder de la oposición, y que manifesté pues que estaba muy contento con esa decisión que se nos trasladaba a través de los medios de comunicación, pero que para mí la clave era que ETA anunciara su disolución, y que hasta que ETA no anunciara su disolución pues estábamos en otra historia diferente. Bueno, cuando yo llegué al gobierno a finales del año 2011, pues recibimos una comunicación del gobierno de Noruega diciendo que en Noruega pues estaba la cúpula de ETA para ver cuáles eran los acuerdos a los que teníamos que llegar con el gobierno, y estaban allí porque el gobierno anterior así lo había aceptado y querían negociar pues no sé exactamente qué. Bueno, yo le dije a mis colaboradores que transmitieran al gobierno noruego que nada teníamos que negociar ni que hablar. Y realmente ni negociamos ni hablamos nada, hasta que al final decidieron echarlos de allí. Era David Pla, una señora, Irache Sorzábal, y el otro, creo recordar, que era Josu Ternera. Yo no tuve ni el más mínimo contacto, ni relación, ni toma de temperatura, ni todas esas cosas que se utilizan tan a menudo a lo largo de mi mandato. Y ya hacia el final, creo que fue en el propio año 2018, ETA anunció que se disolvía como organización. Esa es la historia, esa es la verdad. Yo la he contado en un libro. Lo que pasa es que, como dicen algunos, si quieres que algo no se sepa, públicalo en un libro y entonces no se va a enterar absolutamente nadie. Pero insisto, lo más importante no es lo que diga uno ni otro. Lo más importante, quien acabó con ETA fue quien sufrió a ETA, que fue el conjunto de la sociedad española y particularmente las víctimas del terrorismo.
Los pactos con Vox, ¿a usted le parecen el mecanismo ha sido el correcto? ¿Era esperable este resultado o era esperable este escenario que sitúa el debate donde la izquierda quería por los pactos con Vox, que en algunas comunidades se podían haber hecho mejor?
Bueno, mire, yo, don Carlos, le diré una cosa que es una obviedad y de puro sentido común. Todo el mundo queremos gobernar, vamos, todo el mundo que tenga posibilidades reales de hacerlo, claro, los grandes partidos. Queremos gobernar y queremos hacerlo en solitario. Oye, yo estuve mucho más cómodo cuando goberné con mayoría que cuando tuve que hacer una coalición que encima estaba en minoría. Por tanto, eso lo entendemos todos, ¿no? Ahora, a veces los números no dan y hay que pactar. Yo tengo que decir que el Partido Popular pues tiene unas líneas rojas muy, muy marcadas. El Partido Popular no pacta ni con brazos políticos de una organización terrorista, ni pacta con independentistas que quieren hacer referéndum saltándose la Constitución para irse de España, ni pacta con personas que están radicalmente en contra de la Constitución española, que son nuestras normas y nuestras reglas de juego. Pues así son las cosas, claro. A veces uno tiene una extraña sensación. Claro, si el PP no tiene mayoría absoluta, parece que, como no puede pactar, entonces o deja que la izquierda gobierne aunque no tenga mayoría, o simplemente se repiten las elecciones. Eso es absurdo. Y quiero recordar, por otra parte, que el PP sí ha tenido acuerdos con Vox de diferentes tipos, en algunos con entrada en el gobierno, en otros no, pero el PP ha sido decisivo para que en Cataluña, en Barcelona concretamente, no gobiernen los independentistas, y le hemos dado la alcaldía al PSOE. Pero lo mismo ha ocurrido en el Ayuntamiento de Vitoria, donde le hemos dado la alcaldía a los socialistas para que no gobernara Bildu, o en la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde hemos hecho exactamente lo mismo. Por tanto, la posición del PP es muy clara. Queremos gobernar con mayoría. Creemos que es lo que necesita España en este momento, un gobierno presidido con Feijóo, con mayoría, y si no es posible, pues, en fin, habrá que buscar cuáles son las posibilidades. Pero hay unos límites. No se puede acordar con partidos que están radicalmente en contra de la Constitución y de sus aspectos esenciales, como es la propia existencia de España, o con terroristas como o brazo político del terrorismo, como ocurre en el caso de Bildu.
El lunes veremos un debate entre el señor Sánchez y el señor Núñez Feijóo. ¿Usted le aconsejaría algo que se preparara especialmente o que fuera especialmente previsor ante las estrategias de Sánchez, que usted las conoce bien porque vivió un debate con él?
Vamos a ver, yo, claro, a estas alturas de mi vida ni puedo ni debo dar consejos a nadie, incluso aunque me los pidieran. Bueno, en ese caso, pues depende de quién me los pidiera, como es natural. Es decir, no es mi papel ni es procedente, y Feijóo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Es decir, él, en mi opinión, yo diría simplemente con que sea él ya está, ¿no? Yo espero que sea un debate que se conduzca por términos civilizados, donde prime la buena educación, cada uno sin renunciar, por supuesto, a la crítica política, que es absolutamente legítima, pero siendo respetuoso con el adversario, pues defienda lo que quiere, ponga su programa o critique lo que no le parece adecuado. Pero no soy quien para darle consejos.
¿Debe gobernar la lista más votada tras el 23J, como sostuvo el lunes Felipe González, para evitar un bloqueo?
Sí, realmente lo sostuvo Felipe González, y bueno, de hecho él, en cierta manera, así lo hizo en el año 1996. Bueno, nosotros habíamos ganado las elecciones y él no intentó hacer un Frankenstein, pero es que eso lo hizo el PSOE hasta que cambió su secretario general, porque en el año 2016... yo me presenté a las elecciones, habíamos ganado, habíamos subido bastantes escaños respecto al 2015, no teníamos la mayoría. El PSOE pudo hacer el gobierno Frankenstein, no lo hizo. Yo tenía 170 escaños, que eran el PP más Ciudadanos, y la oposición era 180. La abstención del PSOE nos permitió gobernar, pero cuando el PSOE cambió su secretario general, llegó Pedro Sánchez, pues decidió que no, que lo que procedía era hacer un gobierno Frankenstein, que es el gran problema que hemos tenido a lo largo de estos últimos años y que es el que tenemos que solucionar en estas elecciones, pues claro, 4 años de gobierno Frankenstein, pues es difícil aguantarlos con absoluta franqueza y sin ánimo de intentar herir a nadie, porque hemos vivido unas cuantas pesadillas estos años.
Quiere preguntarle el director de ABC, Julián Quirós.
Señor Rajoy, buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle, uno de los grandes divertimentos nacionales de estas semanas es, ahora que por lo menos la encuesta y todo parece que el Partido Popular puede ganar las elecciones y que Alberto Núñez Feijóo se puede convertir en presidente, es qué va a hacer Núñez Feijóo, qué va a hacer con respecto a lo que hizo usted. Se dice tanto como elogio como crítica, ¿no? Bueno, va a repetir lo de Rajoy, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Desde su perspectiva y conocimiento, porque evidentemente hay coincidencias biográficas evidentes, y desde el punto de vista, lógicamente, lo pregunto del ejercicio del poder, de la gestión del gobierno, ¿eh? No desde otro punto. ¿Qué semejanzas y qué diferencias advierte entre Alberto Núñez Feijóo y usted en función del contexto y del momento político que hipotéticamente o presumiblemente le va a tocar desempeñar dentro de unas semanas o de unos meses.
Bueno, en su pregunta hace referencia a dos asuntos. Uno son las encuestas y otra ya de una manera más concreta, diferencias y semejanzas entre Núñez Feijóo y Mariano Rajoy. Esto, las encuestas, a ustedes los veo muy activos, han generado en el ABC una polémica sana que probablemente a muchos dirigentes políticos no les divierta tanto, pero en fin, son sus propias decisiones. Hoy conoceremos la encuesta del CIS también, pero a ver si es como la de las municipales, donde dijo que iba a ganar el PSOE y al final pues pasó lo que pasó. Pero en fin, eso es otra historia. Panzer, yo creo que la ventaja que tiene Núñez Feijóo es que es un político contrastado, es decir, cuando Sánchez llegó al gobierno, pues como gobernante no lo conocíamos simplemente porque no había gobernado nunca, ni siquiera estaba en el equipo de gobierno de un ayuntamiento ni de una comunidad autonómica. Feijóo ya ha ganado 4 veces en Galicia con mayoría absoluta, ha gobernado 12 años una comunidad, pero es que antes tuvo responsabilidades importantes en consellerías en esa misma comunidad o en grandes empresas, como fue Correos o el Insalud, cuando el Insalud todavía no había sido transferido a las autonomías. Entonces, su trayectoria nos dice que es una persona eficaz. Hombre, yo intenté serlo, me encontré con aquella situación económica que conocemos. Creo que es persona prudente, es persona capaz y sobre todo es fiable. Es decir, para mí es una persona fiable. Es decir, si Feijóo al final, porque los españoles quieren, es el presidente del gobierno, pues le podrá gustar o no a unos o a otros. Pero es una persona que genera confianza, que es previsible. Hombre, que tiene capacidad para pactar y para acordar los grandes temas y que yo creo que va a introducir sosiego en la política española. Entonces, claro, que nos comparemos, pues es complicado. No se me vaya a ocurrir a mí a decir que yo lo haría mejor, fíjese el lío que organizo, ¿no? Yo, francamente, creo que él lo haría mejor que yo y yo me alegraré mucho.
Miquel Jiménez.
Sí, buenos días, presidente Rajoy.
Buenos días.
Vamos a ver, toda la familia de mi señora, que son de Mourisca, y como comprenderá, son fans tanto de usted como del señor Feijóo, me instan a que le haga esta pregunta. Felipe González dice que el PSOE debería apoyar al señor Feijóo. El propio señor Feijóo ha dicho, hombre, pues apoyemos a la lista más votada. Pero toda la familia de mi señora me dicen, con sentidiño, dice, pero ¿cómo vas a fiarte de Sánchez si este miente más que habla? ¿Usted se fiaría del señor Sánchez, presidente?
Hombre, pues muchos recuerdos a la familia de su señora. Hombre, usted comprenderá que yo a estas alturas de la vida, pues no me dedique a criticar a personas que han asumido la responsabilidad de presidente del gobierno de España, ¿no? Pero yo en su día, concretamente los años 2015 y 2016, pues intenté un cierto entendimiento con el Partido Socialista, porque nadie teníamos mayoría y era difícil construir un gobierno. Hoy yo lo veo inviable. Realmente las cosas se han puesto de tal manera que veo inviable que pueda haber un entendimiento y que veo que aquí solo hay dos alternativas. Una alternativa es repetir el Frankenstein, otra vez con el señor Sánchez, más Bildu, más Esquerra Republicana, más Podemos, más el Partido Comunista. Esa es una alternativa. Y otra es Núñez Feijóo. Lo que pueda pasar en el futuro, pues ya lo veremos, pero yo siempre me he sido partidario, y así lo he defendido, de que los grandes temas, los grandes partidos, deben entenderse. Y si usted se fija, eso ha ocurrido en España en los últimos 40 años desde la Constitución. Se pactó la transición, se pactó la Constitución, se pactó la entrada en la Comunidad Europea, se pactó el ingreso en el euro, se pactó la política exterior, salvo estos últimos años, la de defensa, los estatutos. Es decir, los grandes temas, pues hubo entendimiento. Esto se ha roto ahora, es decir, se ha roto por el Frankenstein, porque a ver quién se puede entender. Dicen, el Consejo General del Poder Judicial, eso no se ha podido renovar. Pues yo, sin ánimo de presumir, en el año 2013, en una conversación con el secretario general del PSOE, lo resolvimos en un rato, pero es que claro, en un rato no, fue en un cuarto de hora, lo digo porque es absolutamente la verdad, y ahora lleva pues 5 años de retraso. Cuando se quiere imponer y cuando se tienen esas compañías, pues al final acaba contagiándose uno y ocurre lo que ocurre, ¿no? Por tanto, yo creo que a España es necesario que vuelvan los grandes temas, el consenso y el sosiego, pero en este momento solo hay dos alternativas, y eso es la verdad. Frankenstein otra vez con Sánchez y todos sus amigos, o un gobierno del Partido Popular que traiga un poco de paz, tranquilidad, eficacia y atención a los problemas que le preocupan de verdad a la gente.
Muchas gracias.
Teodoro León.
Sí, señor Rajoy, buenos días.
Buenos días.
Decía usted que no quiere dar consejos y que no está para dar consejos. Yo sí le pediría, en todo caso, un análisis, digo, a la pregunta de los debates. El señor Núñez Feijóo ha decidido no acudir a los debates A4. Algunos dirigentes en el Partido Popular, en Andalucía, desde luego, recuerdan la decisión de Javier Arenas de dejar la silla vacía en el año 2012. Usted recuerda que acababa de ganar las elecciones de una manera abrumadora en 2011, con 186 escaños, con casi 11 millones de votos, y muy poco después Javier Arenas, que llegaba con las encuestas en mayoría absoluta, no pudo hacerse con el gobierno andaluz. No se quedó lejos, pero no pudo llegar. Los dirigentes del PP hicieron autocríticas y creyeron que, sin ser la causa, evidentemente, pero que había sido un factor que había pesado, que había sido un error. Sin convertirlo en un consejo, ¿cuál es el análisis que hace de acudir o no acudir a esos debates a cuatro?
Bueno, yo con absoluta franqueza, yo no pienso que los debates vayan a cambiar la voluntad de la inmensa mayoría de la gente. Es decir, los debates, eso está estudiado y usted es una persona que conoce muy bien estos temas, cambia muy poco el resultado. Y además, yo he participado a lo largo de mi vida política en debates a dos, e incluso también en debates a cuatro, y luego estudiamos qué es lo que había movido el debate, y no es mucho. Ahora, dicho esto, sobre esto hay mil opiniones. Yo creo que Feijóo acierta al tener un debate a dos con Sánchez, porque realmente son los dos grandes partidos españoles, lo han sido a lo largo de estos últimos 40 y tantos años, lo son hoy y seguirán siéndolo en el futuro, y ya vemos en qué terminó la llamada nueva política. Por tanto, ese debate a dos tiene sentido. También tendría sentido un debate a siete. Es decir, el debate a cuatro tiene un inconveniente, que en cierta manera está falseando la realidad, porque, claro, en el debate a cuatro van el PP, Vox, el PSOE y Sumar, pero es que la alternativa al PP no es el PSOE y Sumar, es el PSOE, Sumar, Bildu, el PNV y Esquerra Republicana. Y entonces ir a un debate donde no están todas esas fuerzas políticas no tiene ningún sentido, y por tanto yo creo que la decisión es muy adecuada. Alberto Núñez va a un debate a dos con Sánchez, puede ir a un debate a siete, pero ir a un debate que está trucado y no refleja la auténtica realidad de lo que es hoy la política española y de lo que pueden ser después los gobiernos que se conformen, pues yo sinceramente creo que acierta, se lo digo tal y como lo pienso.
Una hora y media de silla vacía es mucha hora y media, ¿eh?
Hora y media.
O lo que dure el debate, vamos. ¿Sí? De silla vacía. Porque bueno, además no. Ahí ponen una silla vacía y un letrero y dice, este no ha querido venir.
No sé si va silla vacía o irá otra persona. No, es decir, que tampoco sé si va a ir Sánchez, si va otra persona. Realmente no lo sé. Pero lo que es evidente es que el Partido Popular, como siempre, va a debates. Y realmente el debate de verdad es el debate a dos. Lo sabemos todos, no nos engañemos, ¿no? Pero ya de hacer debates con más gente, hagámoslo de verdad y no nos hagamos trampas en el solitario. Insisto, la alternativa no es el Sumar, que es el nuevo nombre que tiene ahora el Partido Comunista, más el PSOE. No, es lo que hemos visto estos años en España y que tantos problemas nos ha generado. Porque, claro, aquí se ha suprimido el delito de sedición, hemos visto leyes como el sí es sí, se han bajado las penas por malversación, se han dado indultos, y claro, todo eso es la consecuencia de ir en pandilla pues con esa gente. Claro, las malas compañías pues generan lo que se ha creado en España, mucha división, mucha polarización, y pues esto es lo que hay que cambiar.
Aquí dijo Rodríguez Zapatero que los indultos precisamente había sido una sabia decisión política que tenía la intención de pacificar, calmar las calles en Cataluña y que lo había conseguido. ¿Usted qué criterio tiene al respecto?
Vamos a ver, sí, eso es un mantra que circula por ahí de que ahora las cosas están mucho mejor. Realmente, lo más útil que se ha producido a efectos de pararle los pies a alguna gente que se puso contra la Constitución española y contra la propia existencia de la nación ha sido la aplicación del artículo 155 por una razón que se entiende muy bien. Para lo que realmente sirvió el artículo 155 es para que todos, incluidos los independentistas, se enterasen de que la democracia española tiene instrumentos para defenderse y que en caso de ataque a esa democracia esos instrumentos se utilizan. Esa fue la clave. Todo lo demás está muy bien, son discursos menores, pero el discurso, la mayor, como se habla, es como se dice muchas veces, es eso. Hoy los independentistas saben que no pueden hacer lo que hicieron en su día porque se van a encontrar con que la democracia se defiende y además es eficaz a la hora de defenderse. A partir de ahí, mire, yo cuando estaba en el gobierno no utilicé para dirigentes políticos el derecho que podía tener a indultarlos. A nadie se le dijo que se les iba a indultar y la razón por la cual se les indultó fue porque necesitaban sus votos. Esa es la única razón. Igual que se suprimió el delito de sedición, igual que se mandaron los presos al País Vasco, igual que se le dieron terceros grados a los presos, esa es la única razón. El gobierno Frankenstein que lleva inevitablemente a que se tengan que tomar decisiones como esa.
Una última cuestión, lo de los cambios de opinión que justifica Pedro Sánchez cuando se le atribuyen mentiras o se le acusa de mentir. ¿Dónde queda el valor de la palabra de un político? ¿Hay que mantenerla, sostenerla y no enmendarla o son razonables los cambios de opinión?
Bueno, vamos a ver. En principio hay un factor muy determinante cuando uno tiene que gobernar, que es la realidad. Yo le voy a decir con absoluta claridad la situación que yo viví cuando llegamos al gobierno en diciembre del año 2011. Yo tuve que hacer cosas que no iban en mi programa electoral, aunque luego las corregí. Yo subí los impuestos a los 8 días de llegar al gobierno. Tomé posesión el día 21 de diciembre y el día 30 subí los impuestos. Eso no iba en mi programa electoral. Yo tuve que nacionalizar bancos. A nadie se le ocurría que un gobierno de derechas, como era el mío, pues empezase a nacionalizar bancos. Pero tuve que hacerlo. Y tuve que hacer todo eso porque si no España se iba a la quiebra. Y el gran objetivo era que España no fuera a la quiebra, que pudiéramos bajar la cifra de paro, que estaban 6 millones de parados, bueno, que pudiésemos liquidar los desequilibrios macroeconómicos y que no fuéramos rescatados por Europa y nos convirtiéramos en unos parias. Bueno, eso al final se consiguió. Pero yo tuve que tomar esas dos decisiones, subir los ingresos y, por tanto, subir los impuestos, y a la vez tuve que reducir el gasto público, y reduje más el gasto que subí los ingresos. Por tanto, yo ahí tuve que cambiar de opinión porque la realidad así me lo impuso. Y luego, evidentemente, cuando pude, lo corregí. Ahora, una cosa es cambiar de opinión. Hay una famosa frase atribuida a Churchill, que muchas veces me he tenido que comer mis palabras y puedo decirles que es una dieta muy sana. Una cosa es que la realidad te obliga a cambiar de opinión en un momento concreto y otra es que hagas exactamente lo contrario de lo que has anunciado y que a eso no te obligue la realidad, porque ninguna realidad obligaba a tener un acuerdo ni con Bildu ni a tener un acuerdo con los partidos independentistas, que era algo, ¿no?, incluso con Podemos, que era algo que se le había dicho a los españoles que no se iba a hacer de ninguna de las maneras. Por un tanto, una cosa es adecuarse a la realidad, que a veces hay que hacerlo, y rectificar a la mayor celeridad posible, siempre que se pueda, y otra es simplemente pues no decir la verdad.
Don Mariano Rajoy Brey, me alegro mucho de saludarle y le agradezco mucho estos minutos. Señor presidente, gracias por todo.
Ha sido un placer, muchas gracias a usted, don Carlos, y a todos sus colegas.